Amén. Amén, iglesia. Amén. Es difícil, luego de tener un tiempo de alabanza así, poder pasar. Realmente uno está, en mi opinión, deleitándose tanto en la presencia de Dios que el tiempo se va. Amén. Por eso me vine a poner el micrófono aquí, porque se me olvidó por completo. Por estar disfrutando y deleitándome en la presencia de Dios, cantando del misterio, la grandeza, el poder, la gloria y la alabanza sea solo para nuestro Señor. Amén. Él es santo, santo, santo. Dios todopoderoso, quien es, quien fue y quien será. Amén. Todos necesitamos en nuestro diario vivir ánimo. Todos necesitamos en nuestra vida que nos conforten, nos den una palmada en la espalda. Cuando hay tanta necesidad, hay un pequeño eco en el. Y necesitamos el abrazo, necesitamos el apoyo, el ánimo. Pero sabe, somos muy buenos en buscar ánimo, apoyo, seguridad en las cosas que no nos dan eso. Así que yo quiero pedirle, como todos nosotros necesitamos ánimo, tenemos que orar. Y venir al único lugar donde podemos encontrar ánimo real y es en la palabra de Dios. Pero antes de poder hacerlo, quiero invitarle a la persona que tiene a la par, dele un abrazo. Diga bienvenido a la casa del Señor. Dele un abrazo, diga estamos en familia. Estamos súper agradecidos con Dios de poder glorificar, exaltar su nombre. Amén. Pueden sentarse. Después siguen. ¿Ya? Así evitamos correr después del servicio. Si alguien no pudo saludar o abrazar, ¿cómo se siente después de sentir el abrazo de alguien? Sentimos como un respiro cuando hemos corrido tanto tiempo lejos de Dios y venimos y encontramos el abrazo. Este sin ni siquiera la comparación del abrazo del Padre. Amén. Yo quiero decirle el único lugar donde se puede ser reconfortado, animado, levantado, es en los brazos del Padre. Así que quiero pedirle que vengamos en oración para que sea su palabra la que nos anime, para que sea su palabra que nos dé la fuerza, para que sea su palabra que nos dé la afirmación que necesitamos escuchar. Señor, estamos agradecidos, Señor, porque podemos alabar su nombre, Señor. Porque Dios, el misterio ha sido revelado, Señor. Podemos ver en su palabra lo grande, maravilloso, excelso, sublime, poderoso, majestuoso que es usted. No hay nada en esta tierra que pueda compararse a su belleza, Señor. Aún la maravilla más grande en este mundo y universo, Señor, queda completamente pequeña en comparación a lo grande que es usted. Señor, ayúdenos a entender con nuestros corazones, con nuestras mentes, con nuestro ser, lo grande, maravilloso, perfecto que es usted. Dios, gracias por su palabra. Gracias porque podemos abrirla. Y no con nuestro entendimiento, Señor, escudriñar tu palabra, pero con el Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones, Señor. Qué regalo tan grande, qué regalo tan inmenso el que hemos recibido. Su palabra y el Espíritu Santo. Gracias Jesús porque usted es bondadoso. Gracias Dios por darnos este día, por estar en la casa, Señor. Cuando nosotros entramos a este lugar, usted ya está aquí, Señor. Llenando con su gloria y su majestad, Señor. Para que nosotros podamos ver su palabra de tal manera que no busquemos otro lugar a donde ir más que al nido de su amor, en los fuertes brazos del Padre, escuchando su voz por medio de su palabra. Gracias, Jesús. Amén. Quiero invitarle a que vayamos a Colosenses capítulo 2. Hemos estado, si nos visita por primera vez, hemos estado por un tiempo en el libro de Colosenses. Estamos estudiando versículo por versículo el libro de Colosenses. Estamos en una serie que se llama La supremacía de Cristo a través del sufrimiento. Y si usted ha estado aquí, ha sido una gran bendición para mi vida poder escuchar, entender y ver el propósito de Dios a través del sufrimiento, el propósito, la grandeza y la majestad de Dios a través del sufrimiento. Hoy llegamos al final de esta serie y todo concluye con una cosa. Y eso es lo que vamos a entender y comprender hoy. Así que quiero pedirle que leamos capítulo 2, versículo 1 al 5. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Si usted no tiene una Nueva Traducción Viviente, al reverso del boletín le damos la versión. Puede leerlo en su Biblia. Dice así: quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos, pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Amén. La palabra de Dios dándonos el ánimo, la palabra de Dios dándonos el confort, dándonos la seguridad, dándonos lo que tanto necesitamos en nuestro diario vivir. Tal vez nunca pensamos en esto, pero diario caminamos desiertos en nuestra vida. Podemos estar escuchando mentiras del mundo, mentiras de nosotros mismos, de las personas que nos rodean, que hace que pensemos que Cristo no es suficiente. Hay que darle gracias a Dios por todo lo que Él hace, por todo lo que ha hecho en nuestra vida y por todo lo que Él hará. Pero muchas veces pensamos que Él tiene que hacer cosas para nosotros, para que nosotros nos sintamos más cómodos en la iglesia, para que nosotros tengamos un ánimo para venir a la iglesia. Pero apartamos esa visión pensando que tenemos que ser comprados por Dios para estar aquí. Porque hemos perdido el enfoque real de realmente estar aquí, es que ya tenemos lo que necesitamos, que es Cristo Jesús. Así que al estudiar el libro de Colosenses, una sola respuesta brinca, sale, explota de esta palabra y es Cristo. Ustedes escucharon el video, dice, cualquier escritura del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento apunta en una sola dirección y ese es Cristo. Yo quiero animarles, si usted lee el Antiguo Testamento va a estar gritando por todos lados, Cristo, Cristo, Cristo. Y lo que necesitamos escuchar hoy en nuestros corazones, que retumben en el eco, en las paredes de nuestros corazones, Cristo es suficiente. Es lo que necesitamos escuchar hoy en nuestra vida. Es lo que nuestros hijos necesitan crecer. Cristo es suficiente y nada más. Así que hemos escuchado tantas cosas y la verdad es que como Pablo lo dice en el versículo 4, le digo esto a ustedes para que nadie los engañe. Hay una advertencia, hay un peligro de que la gente va a escuchar mentiras. Va a ser persuadido por inteligencia, filosofía, por el carácter humano, pero no va a querer escuchar la palabra de Dios. Lo que escuchamos hoy en día es que queremos minimizar la persona de Cristo. Revise cualquier libro evangélico y lo que va a encontrar es que el hombre puede hacerlo en su propia fuerza y capacidad. Tú puedes, tú tienes lo que necesitas. Eso es la psicología, esa es la sociología, esa es la psiquiatría. Busque dentro de usted. Usted puede. Usted tiene los recursos, usted tiene lo necesario. ¿Todo para qué? Para minimizar la persona, la obra, el carácter, el poder, la grandeza de Cristo. Revisemos el fundamento de las religiones. El catolicismo por obras. Los testigos de Jehová no miran a Cristo como Dios hombre y Dios encarnado. Un profeta más, dice. Los mormones igual, un profeta más. Revisemos el fundamento de todas las filosofías. Todo es razón, todo es lógica, pero no es fe en Cristo Jesús. ¿Todo para qué? Para minimizar la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Filosofía, sabiduría humana, legalismo, moralismo, religiosidad, rituales, ceremonias, misticismo, gnosticismo. Son cosas que hoy nos enfrentamos. Y la carta a Colosenses es una carta escrita para enfrentar cosas que la iglesia de hoy necesita reconocer. Una de las palabras más usadas hoy es mis derechos, mis deseos, mis anhelos. La teología de hoy en día se resume a la teología personal. ¿Qué necesito yo? ¿Qué me hace falta? Y cuando yo pienso en mis necesidades, no pienso en mis necesidades espirituales, pienso en mis necesidades materiales. Entonces, nuestra vida está girando en torno a nosotros mismos. Nosotros somos un pequeño Dios que hemos quitado a Dios del centro de nuestros corazones porque tenemos nuestros derechos, mis necesidades, mis deseos. Y hacemos a un lado el carácter perfecto de Dios para nuestras vidas porque estamos empeñados en minimizar el carácter perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Estamos enfocados en que desate la bendición para su vida. Ate las bendiciones para su vida. Reprenda las maldiciones. Pero no vamos a Cristo. Yo necesito a Cristo más que cualquier otra cosa. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Quiero que sepan con cuánta angustia, una vez más, la palabra angustia aquí es correcta. Es agonía. Está sufriendo en agonía. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento de Pablo? Dice que él está en esta razón para que la iglesia pueda cobrar ánimo, unida en fuertes lazos de amor. ¿En qué? ¿En quién? En Cristo. No simplemente por la iglesia en Colosas, dice por la iglesia en la Odisea. Si usted tiene tiempo, quiero que en su casa, con tiempo, busque Apocalipsis capítulo 3. Una de las iglesias que ha sido revelada a Juan es la iglesia de la Odisea. ¿Y qué dice? Se han apartado del Señor, de Dios, porque piensan que sus riquezas son suficientes y han rechazado a Dios. Podemos decir por esta conclusión de que Pablo predicó, exhortó, animó a que regresaran a Cristo, pero la iglesia en la Odisea prefirió buscar y sostenerse de algo más que no es Cristo. Querida iglesia, esta carta también es escrita para ti. ¿Qué cosas hoy estás poniendo antes de Cristo? ¿Son tus derechos más importantes que la suficiencia de Cristo? ¿Son tus necesidades más importantes que buscar y anhelar el carácter de Cristo en tu vida? Todo regresa a palabras egocéntricas, todo se trata de mí, todo sobre mí. Y cada vez que estamos en el mundo, en la calle, que nos rodea, estamos escuchando un borbandeo de información que minimiza el carácter de Cristo. Pero yo quiero recordarle una cosa. Cristo es suficiente. A menudo reviso mi correo y encuentro solicitudes de inscripción. ¿Quieres ser parte de esto? ¿Quieres ser parte de lo otro? Spotify, Netflix y un montón de cosas. Únete a una cuenta de Gmail. Un montón de cosas que están mandando. Y entonces tenemos esa sensación de que cuando entramos a una iglesia, preguntamos, ¿qué me ofrece la iglesia? ¿Qué me ofrece la cristiandad? Porque estamos tan acostumbrados que en el mundo nos están ofreciendo cosas. O sea, aparte de esto, de este grupo, tiene estos beneficios. Pensamos, venimos con nuestra mente humana a la iglesia pensando, ¿qué me ofrece la cristiandad? Y como hemos escuchado tanta basura afuera, yo quiero primero decirles, ¿qué no te ofrece la cristiandad? No ofrece un evangelio de salud, no ofrece un evangelio de prosperidad horizontal. Quiero decir que yo tengo una definición, existe prosperidad vertical que afecta el alma y el corazón del hombre. Esa es la única prosperidad que deberíamos estar anhelando y buscando cada día en nuestra vida. Que nuestra alma prospere en el carácter de Cristo. Pero el Evangelio no ofrece, Cristo no ofrece prosperidad horizontal. Un mejor trabajo, mejor salud, un mejor puesto, mejores recursos. Dios no te va a dar salud, ni tampoco va a darte prosperidad con el fin de que seas feliz. Él va a quitarte esas cosas para que tu único deleite sea Él mismo y nada más. Y si te llegan esas cosas, que el único deleite sea Cristo y nada más. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Muchas veces buscamos el cristianismo porque queremos la crema encima de la torta. Queremos que el cristianismo sea fácil de digerir. Queremos que sea cómodo a nuestros oídos. Pero quiero decirte algo, el cristianismo no es la crema sobre la torta. El cristianismo que es Cristo es la torta. Estamos acostumbrados a escuchar cosas que suavice el cristianismo. Pero no queremos que el cristianismo confronte el pecado en nuestros corazones. No ofrece felicidad, ofrece gozo. La felicidad es circunstancial. El gozo no tiene que ver con circunstancias, tiene que ver con una persona y su nombre es Cristo. ¿Por qué? Porque el enfoque no eres tú. El enfoque es Cristo. Entonces preguntamos, ¿qué ofrece la cristiandad? No la religión. Ofrece una sola cosa. Una sola cosa responde esta pregunta. Y se encuentra en un solo ser, y ese es Cristo. Puedes preguntar, entonces, ¿qué ofrece Cristo? Cristo ofrece solo una cosa, y es el Evangelio. ¿Amén? Es el Evangelio. La riqueza más grande que el hombre puede tener es el Evangelio de Cristo en sus corazones. El valor más grande que usted puede tener, iglesia, es el sello del Espíritu Santo en tu corazón. Dice que hemos sido comprados con el precio más alto. Ese es el valor de la iglesia, no su posición, no sus posesiones, no su empresa, no su título, no el trabajo, ni la empresa. El precio más grande que tiene una iglesia es Cristo y nada más. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Toda la Biblia apunta a Cristo. De Génesis hasta Apocalipsis, Cristo. Porque muchas veces tenemos miedo de predicar el Antiguo Testamento, porque no queremos ver que Cristo está siendo mencionado ahí. La puerta en el arca, Cristo. La vara con la serpiente, Cristo. La roca que sale, que golpeó Moisés y salió agua, Cristo. Cristo está en toda la Biblia. ¿Qué ofrece? Cristo ofrece su Evangelio. ¿Por qué? Cristo es el pan. Cristo es la puerta. Cristo es la luz. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es la resurrección. Cristo es el pastor. Cristo es la vid verdadera. Todo el que está unido a Cristo y se dará fruto, porque el Padre va a podar las cosas que no sirven del hombre para que pueda dar frutos para la gloria de su nombre. Eso es lo que ofrece Cristo, el pan de vida, la luz del mundo, el agua que sacia tu sed. Eso es lo que ofrece Cristo. Quiero decirle, Cristo, para los que les gusta la matemática, Cristo más cualquier otra cosa es igual a basura. Esto es una fórmula matemática. Cristo más cualquier otra cosa en el mundo, tus deseos, tus anhelos, tus sueños, es igual a basura. Cristo y nada más, Cristo es igual a todo. Eso es lo que necesitamos recordarnos cada día en nuestra vida, en nuestro corazón. Cristo es suficiente. ¿Puedes decirlo conmigo? Cristo es suficiente. Una vez más, Cristo es suficiente. Pablo nos escribe como un padre amoroso, diciéndonos que él está sufriendo con angustia por la iglesia en la Odisea Ya encontramos que se encuentra reprobada la iglesia por lo que dice Apocalipsis capítulo 3, pero el deseo, el anhelo, dice, también está por aquellos que nunca lo conocieron personalmente. Nosotros nunca le conocimos, no estamos beneficiando de esta carta, porque alrededor de la iglesia, el mundo está gritando que Cristo no es suficiente, que podemos encontrar la salvación, el gozo, la vida eterna, la prosperidad sin Cristo. Lo que Pablo está diciéndole a la iglesia, no, hermanos, Cristo es suficiente. No necesitas nada más. En este caso, el gnosticismo estaba creciendo. No tengo idea de cuándo estaba escuchándose el gnosticismo en el tiempo de Pablo, pero él está combatiendo el gnosticismo, diciendo que no hay divinidad en Cristo. Y ellos pensaban que Cristo solo era un hombre. Como la divinidad no podía estar corporalmente en la esencia de un hombre, no podía existir. Entonces tenía que buscarse algo más. Como Cristo no era completamente divino, según el gnosticismo en este tiempo, habría que buscarse algo más para poder llegar a la grandeza, que la salvación era solo para una parte de los que podían entender y comprender. Pero ahí Pablo le dice, no, Cristo es suficiente. Quiero decirle, si aún tiene alguna duda, vamos a ir rápidamente por 14 versículos, encontrando por qué Cristo es suficiente. Vamos a ir a capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Colosenses para entender que Cristo es suficiente. Vamos a capítulo 1, versículo 13. ¿Por qué Cristo es suficiente? Versículo 13 del capítulo 1 dice así: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Por qué Cristo es suficiente? Porque Cristo es nuestro rescate. Cuando Él dice nos trasladó de la oscuridad, literalmente lo que la palabra dice trasladó es la distancia que existe entre el norte y el sur. Esa es la distancia que Cristo nos separó entre la oscuridad a la tiniebla. Nos traspasó de un lugar, nos tomó de ese lugar y nos trasladó al otro lugar. Y literalmente la palabra en el original dice que la separación es tan grande, yo incluyo y puedo decir tanto del norte como del sur, como el cielo de la tierra está. Entonces, ¿por qué Cristo es suficiente? Porque Él nos rescató. Versículo 14. Y compró nuestra libertad. ¿Por qué Cristo es suficiente? Porque Él es nuestro libertador, es nuestro salvador. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay otro mediador que pueda rescatarnos, liberarnos, excepto Cristo. Lo siento, María no puede. Lo siento, tú no puedes. Lo siento, tus familiares no pueden. Solo Cristo. Porque Cristo es suficiente. Versículo 15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Dios es todopoderoso, por eso Cristo es suficiente. Y si tenemos problemas con entender esto, la palabra imagen proviene del griego que dice icón, que es igual a Dios. Entonces Cristo es la imagen del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Versículo 16, ¿por qué Cristo es suficiente? Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe. Cristo es creador. Por eso Él es suficiente. Nosotros necesitamos materia para poder crear. Él no necesitó la materia para poder crear. Él es autosuficiente. Él no necesita del hombre. Él es suficiente. Cuando leemos Génesis capítulo 1, hay una palabra que se llama ex nihilo, que significa que Dios creó las cosas sin necesidad de nada, excepto Él. Si esto no te sorprende tu corazón, vamos a continuar. Versículo 17. Él ya existía antes de todas las cosas. Cristo es eterno, por eso Él es suficiente. Juan 8:56. Quiero que lo apunten, no quiero que lo busquen. Él está diciendo a los fariseos, ¿quién eres tú? Y él dice, yo soy. Los fariseos se levantaron con mucho enojo en su corazón, querían apedrearlo. Dice que él pasó entre la gente, que significa yo soy. Él existe en sí mismo. Es una referencia también a Éxodo, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le estaba preguntando, ¿quién voy a decir que tú eres? Y él dijo, yo soy. Para los que tienen problemas, la palabra Trinidad no sale en la palabra, pero sale por todos lados en la palabra. La palabra exactamente como Trinidad no sale, pero versículos como este, como el que leímos el versículo 15, Cristo es la imagen del Dios, está diciendo que es igual a Dios, está diciendo que es Dios, y aquí nos está diciendo lo mismo. Él ya existía antes de toda la creación. Él es creador. Cristo es eterno. Versículo 17, la segunda parte. Y Él mantiene unida todas las cosas. Eso significa que Cristo es el sustentador de todo. Por eso es suficiente. Podríamos definir a alguien como suficiente si Él no puede sustentar las cosas, si Él no puede crear las cosas, si Él no puede sostener las cosas. Cristo es suficiente. Versículo 18. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso Cristo es suficiente. No necesitamos otra cabeza. No necesitamos más de una cabeza. Si necesitáramos otra cabeza, sería un monstruo el que estaríamos pidiendo. Por eso solo Cristo es la cabeza. ¿Amén? Por eso Cristo es suficiente. El versículo 18, en la segunda parte, Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es primero en todo. Eso significa, Cristo es preeminente sobre todas las cosas. Por eso Cristo es suficiente. Aún estamos luchando que Cristo es suficiente, vamos a continuar. Versículo 20, y por medio de Él, ¿de quién? Cristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Cristo nos reconcilia. Por eso Cristo es suficiente. Capítulo 2, versículo 3. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Cristo es el tesoro de la sabiduría y el conocimiento. La respuesta está en Cristo. Por eso Cristo es suficiente. ¿Por qué? Porque dice que todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría se encuentran en una sola persona y es Cristo. ¿Qué necesita el hombre? ¿Necesita psicología, sociología? ¿Necesita que le digan que tiene autoestima y tiene que levantar su autoestima? De ninguna manera, lo que necesita es Cristo. Cristo y nada más. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Versículo 9 del capítulo 2. Esto se está poniendo salvaje realmente. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. ¿Se recuerdan lo que le dije? El gnosticismo estaba diciendo que no podía haber dualidad en un cuerpo carnal, un cuerpo divino. Dice aquí que Cristo es la plenitud de Dios. Está diciendo es divino, completamente divino, que habita en un cuerpo humano. Entonces Cristo es suficiente porque Cristo es Dios. Amén. Versículo 10 del capítulo 2. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. ¿Por qué Cristo es suficiente? ¿Por qué creen? Porque Cristo nos llena. Porque en Cristo estamos, ¿qué dice? Completos. En Cristo estamos. Entonces, no necesitas otro trabajo. No necesitas mejor ropa. O un mejor salario. O una mejor casa. ¿Qué necesitas? Cristo. Entonces, nuestra necesidad de sentirnos incompletos es porque no estamos corriendo al lugar correcto. No estamos corriendo a los brazos de Cristo. Ok, vamos a apurarnos porque tenemos que empezar la prédica. Capítulo 2, versículo 16. Está buena introducción todavía. Por lo tanto, No permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días ni ceremonias, por la luna nueva ni los días de descanso. Pues estas son, versículo 17, sombras de la realidad. Ok, ¿a quién se está refiriendo Pablo? Dice que todo el moralismo, legalismo, porque ahí dice que no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, ceremonias, eso es moral y legalismo. Él dice, más bien pongan, dice, su mirada en la realidad que vendrá. Continuemos leyendo, dice, Cristo mismo es esa realidad. Entonces, ¿por qué Cristo es suficiente? Porque Cristo es nuestra realidad. Es nuestro todo, nuestro sustento, nuestro creador, nuestra cabeza, es preeminente, sustentador, es único salvador, es nuestro libertador, es nuestro creador, es todo, es Dios mismo, es la plenitud de Dios habitada en Cristo. Vamos a leer un último versículo. Si aún tienen dudas de que Cristo es suficiente. Capítulo 3, versículo 11. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto o incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa. Y Él vive en todos nosotros. Cristo es lo único que importa. ¿Por qué es suficiente Cristo? Porque Cristo es todo. Si tú tienes todo, ¿tienes necesidad de algo? Cristo es ese todo. Si tú tienes ese todo, que es Cristo, y buscamos a través de la palabra, no son mis palabras, así que si usted se enoja porque usted se encuentra insatisfecho con la vida, no se enoje conmigo. La palabra de Dios le acaba de decir que lo que usted necesita es Cristo, porque Él es todo. ¿Amén? Cuando leemos una vez más Colosenses, quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos. Colosenses capítulo 2, bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza, que entiendan el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. Ese es el misterio que ha sido revelado para los que somos sus hijos. Y esa es mi oración y mi deseo para la Iglesia Bíblica Petra. No que ustedes tengan, quiero que ustedes sientan el gozo y la plenitud de estar en Cristo. Si eso significa escasez, gloria a Dios. Porque vamos a aprender, como Pablo, a decir, sé estar bien en abundancia y sé estar bien en escasez. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está diciendo que todo lo puede hacer, que Él puede pensar en algo y que va a cumplirse. Todo lo puede en Cristo que lo fortalece. O sea, todo en escasez y en abundancia. Él está satisfecho en Cristo Jesús. ¿Amén? Quiero pasar al primer punto. Mi oración y mi deseo por la Iglesia Bíblica Petra es que como iglesia podamos comprender la grandeza de la salvación. La grandeza de la salvación. Y cuando escuchamos la salvación, pensamos y asumimos que algo que nosotros pudimos hacer. La salvación no es algo cerebral, no es algo que nosotros decimos un día, ok, hoy me voy a salvar a mí mismo. Nunca oramos, decir gracias Señor, porque por mi fuerza y mi capacidad y mi gran poder puedo salvarme del infierno. ¿Quiénes oran así? Si oran así, usted está completamente equivocado. Porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Colosenses capítulo 1, versículo 26 dice, así, este es el mensaje que se mantuvo en secreto. Secreto significa que va a ser revelado, no que va a ser oculto durante los siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, los que son sus hijos, los que han sido comprados con la sangre de Cristo, que son su pueblo, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes. Y el secreto es, ¿cuál es el secreto? Dice, Cristo vive en ustedes. Es imposible que Cristo pueda vivir en nosotros si el sello del Espíritu Santo no ha sido puesto en nuestros corazones, si no hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, si no hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador. Pero quiero ilustrarles la grandeza de esta salvación. Quiero que busquen capítulo 1, versículo 21. ¿Ok? Capítulo 1, versículo 21. Si esto los incluye a ustedes, está hablando acerca de los versículos anteriores, que antes, escuchen, antes estaban lejos de Dios. Ninguno de nosotros, en nuestra propia fuerza, podríamos acercarnos a Dios. Esa es la grandeza de la salvación, que Cristo hizo un acto en la cruz del Calvario, al morir por nuestros pecados, nos acercó, nos reconcilió, nos atrajo al Padre. Estábamos lejos. Éramos dos enemigos. Si usted no ha entregado y rendido su vida a Cristo, usted es enemigo y está lejos de Dios. Pero ¿sabe por qué la grandeza de Dios y la salvación es tan grande? Porque estás escuchando la verdad de Dios para que puedas arrepentirte de tus pecados y por medio de Cristo Jesús puedas estar cerca. Ya no seas enemigo, seas amigo. Y no solo amigo, seas su hijo. ¿Ok? Éramos enemigos de Dios. Estábamos, ¿qué dice? Separados de Él. ¿Por qué? Porque somos pecadores y Él es santo. Por nuestros malos pensamientos y acciones. ¿Quién en su sano juicio puede decir, después de leer este versículo, yo soy bueno? Dígame, ¿quién? Dice que estábamos separados. Éramos enemigos de Dios. La palabra también dice que éramos hijos de Satanás. Esto nos asusta y nos aterra, pero es la verdad. Éramos hijos de Satanás. Pero dice que en su gracia y su misericordia, Él nos trasladó del imperio de la oscuridad al reino de la luz admirable en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Estabas muerto en tus delitos y pecados y no podías hacer nada. La palabra de Dios en 1 Corintios 2:12 dice que estábamos, la palabra, el entendimiento espiritual solo viene por el Espíritu Santo. En nuestra propia fuerza y capacidad no podíamos hacerlo. Y quiero ilustrar esto. Quiero que si pueden apagar las luces de atrás, por favor, las luces de aquí. Estábamos cegados. Colosenses dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque a uno le habían quitado la naturaleza pecaminosa. Quiero pedirles un favor. Si pueden leer su Biblia. Capítulo 2, versículo 3. No estoy jugando. ¿Puede leer, por favor? Se lo voy a pedir de la manera más amable. ¿Podría, por favor, Iglesia Bíblica Petra, leer capítulo 2 de Colosenses, versículo 3? ¿No pueden? ¿Por qué no? Estábamos en oscuridad, en tinieblas, y no podíamos entender la verdad de Dios hasta que la luz vino. Por eso Cristo es suficiente. Y eso que están en cierta manera vivos, pero estaban muertos espiritualmente. Ni siquiera habían escuchado mi orden de leer la Biblia. Por eso es la grandeza de la salvación. Porque no se trata de tus obras ni tu capacidad. Aquí posiblemente hay personas que leen súper bien. ¿Pero podías leer en oscuridad? Absolutamente no. Porque no se trata de la competencia del hombre, ni la habilidad del hombre, ni la capacidad del hombre, ni de tu título universitario o de posgrado, de lo que sea. No podías leer hasta que Cristo intervino. El Padre te atrajo en su amor de gracia. Nadie puede ir a Cristo, dice. Y nadie puede venir a mí, dice Cristo, a menos que el Padre lo traiga. Y su palabra dice, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo. Por eso Cristo es suficiente. Por eso deberíamos estar tan agradecidos de esa salvación que nosotros no podíamos salvarnos en nuestra propia fuerza, capacidad. No hay moralidad, ni legalismo, ni habilidad. Aunque quisiéramos seguir todas las reglas de este mundo, jamás hubiéramos podido alcanzar la salvación. Por eso es grande la salvación. Porque alguien grande tuvo que venir a intervenir en nuestro conflicto. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Y cuando entendemos la grandeza de la salvación y comprendemos eso en nuestros corazones, la comprensión de la salvación, de su grandeza, de su poder, de su majestad, se ve reflejada en lo que dice Pablo, en ánimo. Cuando entendemos que hemos sido rescatados del infierno, de nuestra muerte profunda, que hay libertad, hay gracia, bondad de parte de Dios para nuestra vida. Eso es ánimo. Amén. Dice que seamos confortados de ánimo. La palabra dice en el original es fortalecidos. Tenemos lo más grande en nuestras manos y es Cristo mismo. Cuando entendemos la comprensión se hace manifiesta no solo en el ánimo, también en qué? Unidad. ¿Por qué las iglesias se separan? ¿Por qué las iglesias siempre tienen problemas? Porque no están cimentados en la fuente que es Cristo. Porque no están aferrados a la vid verdadera. Porque no están buscando glorificar, exaltar, engrandecer el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque el resultado de entender y comprender el misterio de Cristo que ha sido revelado a nosotros es amor, unidad y ánimo. Eso significa ser fortalecidos en Cristo Jesús y nada más. La iglesia no necesita nada más que Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Que como iglesia podamos entender que toda la riqueza verdadera y necesaria se encuentra en una sola fuente. Mi hermano, ese no eres tú. Ese es Cristo. Esa es la única fuente. Romanos capítulo 11. Hay tantos textos que hablan acerca de la grandeza, la suficiencia, el poder, el carácter del Dios Todopoderoso. Pero quiero quedarme, leer este texto, Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. ¿Lo tiene? Okay. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Concentrémonos en esto. Qué grande es la riqueza, qué grande es la sabiduría y el conocimiento de Dios. Okay. Si ustedes pueden poner a la par de este versículo, Romanos 11, 33, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24, que dice así, Cristo es el poder de Dios y Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Qué necesitamos, iglesia? A Cristo. Como iglesia necesitamos proclamar a Cristo, hablar de Cristo, bañarnos en la suficiencia de Cristo, en el amor, la gracia, el poder, majestad, carácter de Cristo. No necesitamos conocer más del mundo, necesitamos conocer más a Cristo. Voy a continuar. Versículo 33. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Nadie. ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Nadie. Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. Toda la riqueza que necesita el creyente, el cristiano, esta iglesia, es Cristo y nada más. Toda la riqueza necesaria se encuentra en Cristo y nada más. No necesitamos escuchar, yo les quiero confesar esto. Muchas veces yo pensé, ¿qué puedo hablar a la iglesia hoy? ¿Qué le puedo decir a la iglesia? ¿Qué le puedo enseñar a la iglesia para que crezca en el conocimiento de tu verdad, Señor? Y me afané buscando y leyendo. Me gusta leer, pero me obsesioné con leer. Porque quería mostrar y enseñar algo. Y Dios me humilló diciéndome, no es necesario eso. Lo único que necesitas es hablar de Cristo. Y solo vas a decir Cristo los 45 minutos que se convierte en una hora y 20. Es Cristo y nada más. Yo dije, gracias Señor, porque humillarme y enseñarme que lo único que tiene que salir de mi boca es Cristo. Y para que algo pueda salir de mi boca con la verdad, con el poder y el carácter de Dios, tiene que estar mi corazón lleno, dice, porque su palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Para que tú puedas evangelizar a las personas en la calle, para que tú puedas proclamar a Cristo, tiene que estar lleno de Cristo. Toda la riqueza se encuentra en Cristo. Quiero que veamos 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Esto se está poniendo realmente bueno. Su palabra, es su palabra. No necesitamos nada más, su palabra. Si podemos pasar leyendo la Biblia todo el día, pues hagámoslo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Escuchen esto. No estamos solos. En esta vida cristiana tenemos necesidades, dificultades, Y esta serie trata sobre el sufrimiento y cómo podemos aprovechar, no el sufrimiento, la oportunidad para crecer en Cristo Jesús. Dice 1 Corintios, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Estamos unidos con Cristo. Dios hizo que Él fuera, ¿quién? Cristo, la sabiduría misma. ¿Para qué? Para nuestro beneficio. Si queremos hombres sabios, ¿qué necesitamos? Hombres comprometidos a crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Usted quiere ser sabio? ¿Sí? Sí, yo también quiero ser sabio. Pero dice, no busques la sabiduría por tu propia fuerza, ni la filosofía, ni la psicología, ni la psiquiatría, ni cualquier tontería humana que podamos inventar, porque todo eso es inventado por el hombre. Psicología, sociología, psiquiatría, todo ese montón de cosas, hay basura. ¿Por qué? Pablo dice, todo eso lo comparo con Cristo. Termina siendo basura. Ok. Dios nos ha unido a Cristo, porque Cristo es la sabiduría para nuestro beneficio. Escuchen esto. Esto tiene que golpear tu corazón. Cristo nos hizo uno, justos. Eso significa justificación. Porque toda la riqueza verdadera y necesaria se encuentra en Cristo. Porque Cristo es suficiente y hemos sido justificados por Él. No por tu buena obra, no por tu capacidad, Colosenses 2:9, una vez más. ¿Por qué? Por Cristo. Ok, continuemos. Él nos justificó, nos hizo justos. Ante Dios, nos hizo puros y santos. Eso significa santificación. Si usted tiene una Reina Valera, usted va a encontrar esta palabra santificación. Entonces nos hizo puros y santos. ¿Por qué podemos estar tan seguros en lo que Cristo hizo es perfecto? ¿Por qué Cristo es suficiente? Porque Cristo es el ancla de nuestra seguridad. Voy a apuntar Hebreos capítulo 10, versículo 10. Cristo es el ancla segura. Por eso Él es suficiente y no necesitamos nada más. ¿Por qué usan los barcos un ancla? Para estar firmes en el agua. ¿Por qué Cristo es nuestra ancla? Para que nosotros podamos permanecer firmes y seguros en la tempestad, en la dificultad, en la bonanza, en abundancia, en la escasez. Pero no es por nosotros, es por el ancla, que es segura, es firme, es poderosa, es Cristo. Continuemos leyendo. Nos hizo puro y santo y nos liberó. Eso significa redención. Tres palabras. Justificación, santificación, redención. Ese es el tesoro que nos ha sido dado a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Cristo hizo todo y es todo. Juan 19:30. Todo ha, ¿cómo dicen? Todo ha terminado. Si la filosofía, la psicología, la psiquiatría y todo ese montón de tonterías pudieran ayudar, Cristo no hubiera dicho todo ha terminado. Dice, hice mi parte, ahora pongan atención a la filosofía, a la psiquiatría, a la psicología, a la teología de la prosperidad. Por favor, pongan hincapié en esto, porque yo ya hice mi parte, pero es necesario todo este montón de tonterías. No dijo eso. Dijo, todo ha terminado. Punto. Se acabó la conversación. No hay nada más que buscar. No hay nada más que seguir. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. ¿Amén? La conclusión más argumentada, más lógica, no puede ser. Cristo es suficiente. No necesitamos buscar más argumentos. Cristo es suficiente. Colosenses capítulo 2, versículo 7. Con esto estoy terminando. La primera parte. No, con esto estamos terminando. Cristo es suficiente. Capítulo 2, versículo 7. Escuchen esto es poderoso. Arráiguense profundamente en Cristo. Y edifiquen toda la vida sobre Él. Wow. Arráiguense profundamente en Cristo y edifiquen toda la vida sobre Cristo. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad, que es Cristo, que se les enseñó, y rebosarán ¿de qué? De gratitud. Eso significa gloria, alabanza al único que merece gloria y alabanza, que es Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo escribe este hermoso pasaje? Porque Cristo es suficiente. Porque él va a decir: arráiguense en Cristo, fortalezcanse en Cristo, edifíquense en Cristo. Si él no pensara, entendiera y comprendiera que Cristo es suficiente. No sé qué necesidad puedes tener hoy, pero algo estoy completamente seguro: Cristo es suficiente. Puede ser la peor necesidad o la necesidad más grande, el problema más grande que has enfrentado en tu vida. Y no te digo una cosa, que vas a ser victorioso sobre el problema. Posiblemente vas a aprender más con tu derrota. Pero una cosa sé que sostiene en los momentos más difíciles de mi vida. Y que Cristo está sosteniéndome a mí. Yo no sostengo el Evangelio. Cristo me sostiene a mí. Yo no sostengo estas verdades en mi mente. Muchas veces sí, están en mi mente. Pero la verdad del Evangelio es que Cristo sostiene al creyente. No el creyente sostiene algo. Juan capítulo 10. Estamos en las manos del Padre. Y dice Jesús: de la mano de mi Padre nadie me los va a arrebatar. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Y nos ponemos sobre nuestras rodillas y le decimos: Jesús, gracias, Señor. Porque hemos sido lentos, Señor, para entender que tú eres suficiente. Perdónanos, Señor, porque hemos sido lentos para entender que tú eres suficiente. Ayúdanos a preocuparnos más por los tesoros que tú has revelado, Señor, que por el mundo. Ayúdanos a entender más, Señor, la grandeza de tu salvación que nuestra propia miserable y pequeña grandeza. Ayúdanos, Señor, a buscar profundamente, Señor, tu gracia, tu amor, tu verdad, más que cualquier otra cosa. Que tu poder sea sublimemente mostrado, Señor, a través de nuestras profundas debilidades, Señor. Y poder decir con tanta convicción en nuestro corazón: me entrego, Señor, con gozo a tu voluntad. Que tu incomparable belleza, Señor, fulmine nuestros corazones, Señor, y aclare las áreas en las que estamos en oscuridad, Señor. Revela, Señor, a través de nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestra vida diaria, Señor, cuán grande es tu amor. Si tus propósitos redentores se realizan más plenamente en nuestra vida sería una vida de quebranto, agradecimiento, gratitud. Señor, que podamos decir: me entrego a ti y solo a ti. Con mis manos levantadas a ti, Señor, levantamos nuestras oraciones. Con nuestras rodillas en el suelo, Señor, levantamos nuestras oraciones, Señor. Porque solo tú eres el tesoro. Señor, gracias porque eres fiel. Aunque hemos sentido momentos de tirar la toalla, Señor, de buscar otra fuente, de correr por otro auxilio, de encontrar ánimo en otro lugar, de unirnos a otras cosas, Señor, queremos decirte, Señor, ¿a dónde iremos si no solo a ti? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna que sustenta el alma. ¿A quién iremos, Señor, sino a ti? Solo tu palabra nos da vida. Solo tu palabra es el pan. Solo tu palabra es la luz. Solo tú, Cristo, eres la fuente de toda sabiduría y entendimiento que necesitamos desesperadamente correr a ti, Señor. Gracias, Jesús, por lo que nos has enseñado a través de tu palabra, Señor. Y perdónanos, Señor, si no hemos buscado, anhelado por ti, entendiendo, Señor, que tú eres suficiente. En cualquier necesidad, en cualquier circunstancia, Tú, Jesús, eres suficiente. Amén.